¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible cada día este programa. Es miércoles santo, es miércoles 17 de abril, un día en el que ha comenzado la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, con millones de desplazamientos por toda España. Así que lo primero es ofrecerles la información de servicio, lo primero es comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución, especialmente en las salidas de Madrid por la 3 en Rivas, la 4 a la altura de Pinto y la 42 en Torrejón de la Calzada. En la M50, dificultades también en la zona de Las Rozas en dirección a la A6. En el resto de carreteras madrileñas, en este instante, se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en lo que respecta a la ronda de circunvalación M40. Eso sí, les recordamos que estamos inmersos en plena operación especial de tráfico con motivo de Semana Santa, así que por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
La información desde la Dirección General de Tráfico. En clave política, hoy seguimos a vueltas con los debates. Ya decíamos ayer que no iba a quedar la cosa en la suspensión únicamente del de A3 Media por parte de la Junta Electoral, y hoy se han confirmado los pronósticos. Pedro Sánchez no va a acudir al del grupo privado, no estará en A3 Media el día 23, pero sí estará en Televisión Española, presumiblemente el día 22. Era el día que se planteaba en principio, pero Radio Televisión Española ha dicho a los líderes políticos que se adapta a lo que ellos digan. Con los compañeros de la televisión pública de Televisión Española ha hablado José Luis Ábalos, que es secretario de organización del Partido Socialista.
No ha sido posible ese formato de A5, y si el tema se tiene que hacer A4, pues lo normal es que se haga en la televisión pública. Ya no hay, digamos, ningún obstáculo, que es el que tenía la televisión pública para hacer un debate A5.
Mientras tanto, el Partido Popular, Pablo Casado, sigue insistiendo en proponer un cara a cara al presidente del Gobierno. Un cara a cara que todo el mundo sabe que no se va a dar, pero que el líder popular utiliza para atacar a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno y también candidato socialista.
Esto de que se comprometan a ir a un debate y luego les dejen tirados, yo tampoco lo entiendo, porque soy hombre de palabra. Por eso yo lo que digo aquí es lo que dije hace 2 meses. Señor Sánchez, quiero debatir con usted, como se ha hecho siempre, entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, con una cuestión que creo que le debería animar incluso más en esta ocasión, que le saco 50 escaños en el Congreso de los Diputados.
Desde Podemos, por su parte, se ha pronunciado su líder, Pablo Iglesias, en un mitin esta tarde, hace unos minutos. También critica a Pedro Sánchez porque asegura los candidatos están obligados a ir a todos los debates.
Dice que no va a la privada, que ahora sí va a la pública. Yo creo que esto es tomar el pelo a la gente. Por eso creo que para devolverle la dignidad a esta campaña electoral, los candidatos a la presidencia estamos obligados a ir a los dos, el día 22 a la pública y el día 23 a la privada.
Y Ciudadanos, por último, asegura que ellos aceptan todos los debates, en todos los formatos y en todas las televisiones. Su líder, Albert Rivera.
El señor Casado, he visto que no quiere un debate con todos los partidos nacionales, yo sí que lo quiero. He visto que el señor Sánchez no quiere un debate en A3 Media, yo también lo quiero. Y he visto que otros no quieren debates en la pública, yo también lo quiero. Así que Ciudadanos es el único partido que está a favor de un debate en Televisión Española y de un debate en A3 Media. Y de un debate con todos los líderes políticos de los diferentes partidos nacionales. Televisión Española, como telepública, tiene sentido que pueda organizar un debate, pero también había un compromiso por parte de los partidos en un grupo de comunicación privado que había concertado también un debate con las diferentes fuerzas políticas. Yo no le voy a poner ningún pero.
Pues lo dicho, que el día 23, en principio, primer debate, no sabemos si primero, debate seguro en A3 Media. Participan Casado, Iglesias y Rivera. Ya veremos quién por parte del PSOE. La fecha del debate de Televisión Española es una incógnita, todo apuntaba al día 22, pero como les contaba hace unos minutos, el ente público ha dejado en manos de los partidos el día. Se lo contaremos en cuanto tengamos confirmación oficial y, por supuesto, ese debate, el de Televisión Española, lo podrán seguir ustedes, los oyentes de Onda Madrid, en la sintonía del enfoque. Y nueva y última jornada de la semana en el juicio a los líderes independentistas de Cataluña. En estos 3 días de semana han pasado decenas de policías por la Sala del Supremo para declarar lo que vivieron tanto el día del referéndum ilegal de independencia, el 1 de octubre, como en las jornadas previas. Estamos ya en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 60 policías en 3 días han declarado en el juicio porque la Fiscalía quiere atar y bien la situación de violencia a la que se enfrentaron las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña durante el procés. Y atendiendo a los testimonios, tranquilo, el asunto no debió ser. Empujones, puñetazos, gente que se tiraba bajo los vehículos policiales o con niños a los hombros o con niños insultando y lesiones. Los agentes y los concentrados. Un abogado ha preguntado a un policía si siguió la evolución de los heridos y el juez Marchena le ha reprendido. Para no perder el tiempo, pregunte letrado por hechos jurídicamente relevantes y no por el sentimiento piadoso del declarante. El juicio acaba por esta semana y tras la Semana Santa regresará con testimonios políticos.
Es miércoles santo, es día de muchas procesiones por toda España, seguro que muchos de ustedes disfrutan de ellas, también en Madrid. Vamos a ir hasta el centro de la capital porque allí está el reportero de cabecera de Onda Madrid, el reportero de cabecera de esta casa, Roberto Macedonio, siguiendo los pasos, si no me equivoco, del Cristo de los Gitanos. Roberto, ¿dónde estás?
Sí, buenas tardes, Javier, a las puertas de la parroquia del Carmen, desde donde está previsto que en muy pocos minutos salga la cruz de guía de la hermandad, nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, para recorrer el centro de la capital. En las calles, muchos devotos, cada uno con una promesa y con la emoción de ver a su hermandad en la calle un año después, pero con la mirada, eso sí, puesta en el cielo nublado, aunque parece que la lluvia se retrasa y podría no empañar esta salida procesional. Están esperando gente de todas las edades para ver a la Virgen, que lleva una corona en oro de ley y un palio hecho en terciopelo morado, como morada es la túnica del Cristo, que se encuentra en posición erguida caminando hacia el Calvario con las manos atadas. Como digo, en la calle, gente de todas las edades. Víctor, 8 años, ¿por qué has venido?
Porque mi padre es costalero.
Hijos de costaleros que vienen a ver a sus padres, o por ejemplo Mercedes, que lleva desde las 3 de la tarde cogiendo sitio 20 años seguidos, viniendo a ver al Cristo de los Gitanos. ¿Por qué, Mercedes?
Pues porque la fe, y porque me parece algo muy bonito, no sé, no, pero ante todo la fe que yo tengo.
Fe y emoción, muchas ganas de ver procesionar a la hermandad en un recorrido del que se espera que no sea pasado por agua.
Gracias, Roberto. Ahora nos va a contar Ainhoa González si van a estar pasadas por aguas las procesiones en la capital de España, que todo apunta a que muchas sí. Antes, a las 8 y 8 minutos, contamos titulares, contamos noticias en El Enfoque con Gloria Risco y Julio Martínez. Alicia Sánchez Camacho en la lista del Partido Popular a la Asamblea de Madrid.
La hasta ahora diputada del PP en el Congreso formará parte de la lista de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, en la que irá en el puesto 9. Le acompañarán también la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carmen Castel, y el exconcejal David Erguido, jefe de gabinete del portavoz popular en el consistorio, José Luis Martínez Almeida.
Los servicios jurídicos de la Eurocámara descartan la inmunidad para Carles Puigdemont.
No creen que el expresidente catalán huido a Bélgica pueda obtener inmunidad por el mero hecho de ser elegido en las elecciones europeas y que pueda en consecuencia ser eurodiputado. La Eurocámara apunta que la presencia física del expresidente en Madrid es obligatoria para asumir el escaño.
Detenido un presunto yihadista que pretendía atentar en Sevilla.
El arresto ha tenido lugar en Marruecos y hoy se ha registrado el domicilio donde el sospechoso vivía, en la capital andaluza. Esta operación se ha conocido después de que el Ministerio del Interior haya decidido reforzar las medidas de seguridad antiterrorista con motivo de la Semana Santa y de las elecciones.
El presidente de Canarias descarta dimitir.
Fernando Clavijo ha declarado ante la jueza que instruye el caso Grúas por presuntas irregularidades en su gestión del servicio de grúas municipal cuando era concejal y alcalde de La Laguna en Tenerife. Dice que ha disipado todas las dudas y que no va a dimitir.
Muere un extrabajador de metro que estuvo expuesto al amianto.
El hombre de 64 años ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón cuando estaba a la espera de que la Seguridad Social certificase que su enfermedad se debía al amianto, al que, según el sindicato Comisiones Obreras, estuvo expuesto cuando trabajaba en el suburbano.
Un MENA agrede a una trabajadora del centro de menores de Hortaleza.
Una educadora ha sido agredida por un menor no acompañado de este centro después de que intentara mediar en una pelea por un supuesto robo de 50 euros producido en el interior de estas instalaciones. La trabajadora sufrió un fuerte empujón y un tirón en un brazo.
Muere el articulista, el maestro de periodistas, Manuel Alcántara.
El poeta y articulista malagueño ha fallecido a los 91 años. Contaba con una extensa extensa trayectoria, con más de 17.000 artículos publicados en diversos medios de comunicación. Fue Medalla de Andalucía en el año 2001.
Y en crónica internacional muere el expresidente peruano Alan García.
Ha muerto en un hospital de Lima, donde fue trasladado tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido. Estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht.
Hoy no tenemos partido de las 9 porque tenemos partido de la Onda, Rodrigo de Pablo, porque tenemos Euroliga.
Eso es, buenas tardes, noche de baloncesto en Onda Madrid a las 9:15, desde las 9 en el partido de la Onda, Real Madrid-Panathinaikos. Es el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga y nos lo va a contar en directo Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, eliminatoria al mejor de 5, 2 en Madrid, 2 en Atenas, si hiciera falta el quinto también aquí en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid que busca la sexta Final Four desde que Pablo Laso es el entrenador del conjunto merengue, ante un equipo que viene en buena racha, ha ganado 7 de los últimos 8 partidos en la máxima competición europea. La baja de Jul, que no va a jugar ningún partido de este playoff. Buen ambiente en el Palacio, mala fecha, pero incluso hay preparado un mosaico para calentar un partido muy importante en una serie de 5. Lo contamos en el partido de las 9:15 en este miércoles santo. Real Madrid Panathinaikos, toma 1.
También esta noche quedará completo el cuadro de semifinales de la Liga de Campeones. El Ajax se medirá al ganador del Tottenham Manchester City. Los de Londres parten con ventaja parcial de 1-0 y el Barça se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre el Oporto y el Liverpool con ventaja provisional red de 2-0. Y dos noticias más del día. Jan Oblak, renovado por el Atlético de Madrid hasta 2023 con una cláusula de 120 millones de euros. Y en el Master 1000 de Monte Carlo, victoria de Rafa Nadal por un doble 6-1 sobre Roberto Bautista.
Gran noticia, la renovación de Oblak para todos los atléticos de bien. Son las 8:12, vamos al tiempo. Información meteorológica con Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Llueve ya o no llueve?
Pues sí, mira, y buenas tardes no lo serán para la mayoría, vaya. Serán una mala tarde porque están las procesiones, algunas de ellas ya pendientes de salir en estos próximos minutos. Y está empezando a llover ya de forma más activa en el suroeste de la comunidad, pero en otros puntos, por ejemplo en la capital, también hacia el este, pues está lloviznando ya todavía de forma muy aislada, muy puntual, como decimos, pero esas precipitaciones se pueden ir extendiendo en estas próximas horas. De hecho, es que tenemos ya desde las 6 de la tarde el aviso activado en toda la franja sur, porque esas precipitaciones pueden adquirir más intensidad, aunque es cierto que se espera que lo vayan haciendo, que vayan intensificándose conforme vayamos llegando al final del día, porque nos espera una madrugada en la que no solo en el sur, sino a partir de las 12, el aviso se extiende a toda la comunidad, porque se pueden registrar más de 15 litros por metro cuadrado y en una madrugada, como digo, que se espera pasada por agua y además con precipitaciones intensas. Lo dicho, en estas próximas horas ya se van a ir generalizando esas precipitaciones, entra por el oeste el frente, nos va a ir barriendo hacia el este y mañana esperamos una jornada de Jueves Santo, también veremos las procesiones de mañana, en qué repercute, porque mañana se espera que todo el día también tengamos precipitaciones, además muy intensas de forma local, es posible que se den chaparrones tormentosos, el aviso por eso va a continuar activado también hasta mañana por la tarde. Las precipitaciones van a ser las protagonistas, el Viernes Santo se espera que también llueva, pero que pueda ir remitiendo en algunos puntos. Parece que la inestabilidad se va a desplazar hacia el este peninsular, con lo cual las localidades del este de la comunidad el viernes van a ser las más afectadas por esa posibilidad de precipitaciones intensas, aunque también se podría dar en el resto de la comunidad, es decir, jueves, viernes, igualmente inestable, el paraguas cerca. Las temperaturas, además, mañana un brusco descenso de las máximas. Hoy hemos llegado hasta los 24 y 25 grados y mañana nos vamos a quedar como mucho rondando los 14 o 15, pero bueno, 10 grados que se desploma el termómetro. Así que ambiente más frío, con precipitaciones y sobre todo con esa posibilidad de que las procesiones, bueno, pues se vean repercutidas de forma negativa y algunas de ellas no puedan salir.
Gracias, Ainhoa. 8:15 de la tarde. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este miércoles 17 de abril. El debate electoral que quiso ser y no fue, finalmente el presidente Pedro Sánchez se decanta por la propuesta de un formato a 4 en Radio Televisión Española y abandona el propuesto por A3 Media para el día 23, para el martes, que por el momento solo cuenta con 3 líderes: Pablo Casado por el Partido Popular, Albert Rivera por Ciudadanos y Pablo Iglesias por Podemos. Después de que la Junta Electoral excluyera Vox del debate en la televisión privada, Sánchez prefiere apostar por lo público. Amplía la información Alberto Pascual.
Sí, el presidente del Gobierno acepta acudir al debate a 4 propuesto por Radio Televisión Española, ya que fue este medio el primero que lo propuso antes de que A3 Media plantease la fórmula de 5 partidos en el que se incluía a Vox. Así lo explicaba esta mañana Beatriz Corredor, candidata socialista al Congreso por Madrid.
La Junta Electoral Central ha tomado una decisión que obviamente se respeta y el primero que planteó un debate a 4 fue la radiotelevisión pública y por tanto se ha optado por seguir el criterio de que el primero que lo solicitó es el que debe obtener esa presentación y además la televisión pública como novedad ha ofrecido la señal a todas las televisiones para que la difusión del debate sea mayor.
Los otros 3 principales candidatos en discordia, Casado, Rivera e Iglesias, estarán presentes en este nuevo formato y también confirman asistencia al que se celebre en Antena 3. Igualmente, Casado insiste en un cara a cara con el presidente.
El día 22, Televisión Española, y el día 23, A3 Media. Y además pido que sea un cara a cara el 23 y un debate a 4 el 22.
Desde Ciudadanos, Rivera apunta que son los únicos que no ponen problema alguno a debatir.
Ciudadanos es el único partido que está a favor de un debate en Televisión Española y de un debate en A3 Media y de un debate con todos los líderes políticos de los diferentes partidos nacionales. Yo no le voy a poner ningún pero.
Podemos, por su parte, habla de tomadura de pelo y pide que lo más digno es acudir a ambos debates. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Dice que no va a la privada, que ahora sí va a la pública. Yo creo que esto es tomar el pelo a la gente. Por eso creo que para devolverle la dignidad a esta campaña electoral, los candidatos a la presidencia estamos obligados a ir a los dos, el día 22 a la pública y el día 23 a la privada.
Tras lo sucedido, vuelve a la mesa la posibilidad de reformar la ley electoral, lo que permitiría revisar el punto relacionado con la organización de debates en el que se prime el interés periodístico. Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.
Todas estas cuestiones yo creo que tienen que entrar en una coctelera que nos permita actualizar un poco la mirada hacia cómo abordamos en España las campañas electorales.
Radio Televisión Española ha dejado ahora en manos de los cuatro partidos políticos fijar la fecha final del debate, la cual puede ser el próximo lunes 22 o posterior al que se haga en A3Media el martes 23.
Estaremos pendientes de esa fecha. Mientras tanto, esta mañana tenía lugar el penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones. El Gobierno ha presentado su Plan Nacional del Alzheimer y el marco estratégico de atención primaria. Nos lo cuenta Pablo López.
La ministra de Sanidad ha detallado, sin hacer referencia a su coste presupuestario, el Plan Nacional del Alzheimer, primera ocasión en la que se enfrenta esta enfermedad que, según diversas previsiones, podría afectar a más de 2 millones de españoles en el año 2050. María Luisa Carcedo.
Para trasladarles la gran preocupación del Gobierno por este asunto, por las consecuencias de la enfermedad, no solamente para las personas y los enfermos y enfermas que lo padecen, sino también por el sufrimiento que tienen las familias y el entorno donde viven estas personas.
El objetivo es promover diferentes medidas como fomentar la investigación para conocer mejor la enfermedad, anticipar el diagnóstico de la misma, mejorar los servicios asistenciales y sociales y sensibilizar a la opinión pública. También se ha promovido de común acuerdo con las comunidades autónomas el marco estratégico de atención primaria que garantiza el carácter universal de la sanidad en España.
Por primera vez en 30 años hay un documento que plantea un nuevo marco de referencia para la atención primaria de salud que renueva el liderazgo de la atención primaria como eje fundamental del Sistema Nacional de Salud.
Fija diferentes objetivos como tener una cita en menos de 48 horas, que haya ofertas de empleo como mínimo cada 2 años y que el ratio de pacientes baje a 2.500 por cada profesional, 1.000 en el caso de las consultas de pediatría. También se busca potenciar los recursos para los enfermos crónicos en la atención primaria de forma que se eviten procesos médicos de mayor coste.
Desde esta misma tarde de miércoles santo se intensifican además los actos, procesiones y eventos de la Semana Santa y un año más preocupa y preocupa mucho la seguridad. El Ministerio del Interior ha reforzado las principales ciudades del país con diferentes dispositivos de seguridad y ya ha dado frutos. La policía ha detenido a un presunto yihadista que al parecer tenía previsto atentar en Sevilla. Jesús Clemente.
La labor conjunta de los servicios de inteligencia españoles y marroquíes y la Policía Nacional ha sido fundamental. La operación terrorista ha permitido detener en Marruecos a un joven marroquí y supuesto yihadista que tendría previsto un atentado en Sevilla durante las celebraciones de Semana Santa. La policía ha registrado también el domicilio del sospechoso, ubicado en el sevillano barrio de Su Eminencia, al que llegó hace año y medio acompañado de su familia. La operación está enmarcada dentro de los dispositivos específicos desarrollados en cada una de las ciudades españolas para garantizar la seguridad durante la festividad. El refuerzo se concentra en espacios y medios de transporte de gran afluencia, así como acontecimientos importantes de los ámbitos religioso y de ocio, y se va a extender hasta las próximas elecciones del 28 de abril.
Última jornada, además del juicio del Prusés antes del parón vacacional. En ella ha declarado una veintena de agentes de la Policía Nacional que actuaron durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en varios colegios de Lleida en los que hubo heridos. La nota discordante la ha puesto uno de los letrados, que preguntaba a uno de los agentes que intervino si mostró interés por los heridos. El juez Marchena, como acostumbra durante el juicio, le ha parado los pies. Lupe Ortiz.
Todo apuntaba a una jornada más con policías nacionales, relatando lo complicado que fue su intervención en los colegios, cuando de repente Marchena frena al abogado Salellas cuando este pregunta a un agente si se interesó por la evolución de los heridos. Pregunte por hechos jurídicamente relevantes, letrado, no sobre sentimientos.
¿Se interesaron posteriormente ustedes por la evolución de ese herido?
Usted sabe perfectamente que preguntar el sentimiento piadoso o no piadoso del señor que en ese momento está actuando como fuerza de orden público no tiene ninguna trascendencia jurídica, lo haya usted o no incluido en su escrito de defensa. Está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros.
Una de cal y otra de arena a las defensas, anécdota con Jordi Pina y un testigo que repetía visita en el Supremo.
No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde.
Claro.
Pues, ¿qué haríamos sin usted, señor Pina?
Fijan los testigos.
Por lo demás, sucesión de declaraciones policiales apuntalando la tesis de que en Cataluña no hubo mucha paz durante el procés.
Estábamos concentrados en comisaría de Lérida y justo enfrente hay un colegio
A la hora del patio, abrieron una puerta, sacaron a unos niños pequeños, entre 8 y 10 años, nos pusieron enfrente y nos llamaban asesinos.
Y tres de los del banquillo, Sánchez, Turull y Rull, que son candidatos y que se quedan sin poder hacer campaña durante los recesos del juicio por decisión del tribunal, que considera además que ya es bastante flexible con ellos.
8 y 25 minutos de la tarde de este miércoles 17 de abril. En El Enfoque contamos noticias de Madrid y su comunidad con Julio Martínez.
Día marcado en Madrid por las listas electorales para las próximas citas autonómicas y municipales. La candidata regional del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que mantendrá al menos a cuatro consejeros de la etapa de Ángel Garrido. Según publica el diario El Mundo, otros, como el consejero de Educación Rafael Van Grieken o la titular de Transportes Rosalía Gonzalo, no figuran todavía en dicha lista. Más detalles, Eva Prat.
La hasta ahora diputada del PP en el Congreso, Alicia Sánchez Camacho, formará parte de la lista de Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid, en la que irá en el puesto número 9. También lo harán la concejal del PP en el consistorio, Carmen Castel, y el exconcejal David Erguido. Todos ellos acompañan a cuatro consejeros del actual gobierno regional: el presidente en funciones, Pedro Rollán, la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, y el consejero de Cultura, Jaime de los Santos. Ayuso también contará con el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y en principio prescindirá del resto de consejeros, entre ellos la responsable de Transportes, Rosalía Gonzalo, que reaccionaba así al respecto.
Yo siempre estoy a disposición del partido y, lógicamente, pues son unas horas difíciles, pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma y va a seguir siéndolo. Estar en mi partido a lo que diga mi partido.
Díaz Ayuso niega que esté haciendo una purga.
Hay mucha, mucha gente de la Comunidad de Madrid que sigue adelante. Lo que pasa es que también tenemos que abrir paso a personas del ayuntamiento, a personas que nunca han tenido la oportunidad de estar antes en política, y con todo eso se ha configurado esta lista.
En la lista de la candidata popular hay además altos cargos del gobierno regional.
Por su parte, Ciudadanos sí ha presentado lista definitiva, en este caso para los comicios municipales. Lo ha hecho su candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís. Algunos concejales repiten, otros dan el salto a la política regional, y también caras nuevas como la del escritor Martín Casariego o la del catedrático Santiago Saura. En el acto de presentación ha estado nuestra compañera Silvia Ayala.
El acto ha sido presentado en Madrid Río. Begoña Villacís ha ido nombrando a los integrantes de su lista para Cibeles y ha destacado algo de cada uno de ellos. De la número 3, Silvia Saavedra ha señalado que será la nueva edil de transparencia en el gobierno de Ciudadanos. Villacís está orgullosa del gran equipo de expertos que ha formado.
No es un equipo de gobierno de activistas que están totalmente sometidos a sus servidumbres ideológicas y que han hecho que Madrid esté totalmente paralizado en estos últimos 4 años, sino un equipo de gobierno de expertos, de gente que sabe lo que es estar en la sociedad civil y que ha decidido dar un paso al frente para estar al servicio de los ciudadanos de la Ciudad de Madrid y que realmente está preparado para gobernar.
Ha sorprendido con dos nombres, el novelista Martín Casariego y el ingeniero de Montes Santiago Saura. Este último irá en el número 2. Es afiliado a Ciudadanos desde el 2006. Escuchamos a Saura.
¿Por qué no irme a un equipo municipal excelente con un ideario con el que me siento totalmente identificado y trabajar codo a codo con vosotros en mejorar el medio ambiente de Madrid, mejorar la prosperidad de Madrid, mejorar la ciudad de Madrid para todos los ciudadanos?
Miguel Ángel Redondo, que repite en la lista, ha sido el más aplaudido en este acto, que ha terminado con la foto tradicional de familia.
Más asuntos. Un ex trabajador de Metro de Madrid ha fallecido a los 64 años, víctima de un cáncer de pulmón. El fallecido, que fue compañero de los dos empleados fallecidos por culpa del amianto, estaba a la espera de que la Seguridad Social dirimiera si su enfermedad estaba o no relacionada con la exposición a este material. Ángel García.
El sindicato Comisiones Obreras asegura que este trabajador, empleado durante muchos años en labores de mantenimiento de metro, había estado en contacto con el amianto. De hecho, estaba en una lista que la compañía remitió a la Seguridad Social para que se encargara de las pruebas médicas sobre su posible exposición a este material, dado que ya no trabajaba en la empresa al haber sido despedido en el ERE de 2014. Juan Carlos de la Cruz es delegado de Comisiones Obreras en Metro.
Estaba dentro de la relación de los trabajadores que han estado expuestos y manipulando el amianto durante muchos años en nuestra empresa. Se dedicaba a mantener los trenes, lo mismo que los dos compañeros que han fallecido. Será una decisión que tendrá que tomar la Seguridad Social, porque ya la Seguridad Social le hizo un reconocimiento específico por esto, y si no es así, dependerá de la familia si quiere emprender medidas judiciales y poner una demanda al respecto.
La dirección de la compañía lamenta esta muerte, pero insiste en que no hay ningún informe médico que indique que esta persona ha fallecido por exposición al amianto y no por el consumo de tabaco.
Desde Comisiones Obreras también lamentan que Metro no reconozca que esta enfermedad profesional es consecuencia de muchos años de negligencias.
Noticias del exterior con María Jara. En Perú muere el expresidente Alan García tras dispararse cuando iba a ser detenido.
El expresidente peruano ha fallecido en el hospital donde estaba siendo operado de urgencia por el disparo en la cabeza que él mismo se propició. La policía encontró a Alan García herido de gravedad cuando acudió a su domicilio para arrestarle en el marco de la investigación del caso de Brecht. El exmandatario estaba acusado de varios delitos de corrupción.
Estados Unidos desafía a Cuba y aplicará íntegramente la ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo.
La ley permite a los ciudadanos de origen cubano demandar ante los tribunales de Estados Unidos a las empresas extranjeras que operan en terrenos confiscados durante la Revolución de 1959. La medida afecta directamente a Europa. Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba.
Todos los que vivimos aquí en Cuba somos conscientes de que hay cada vez más dificultades para transacciones financieras, para transacciones comerciales, que ese objetivo que se persigue con estas medidas en el fondo es crear confusión y que un empresario diga, bueno, en vez de invertir en Cuba voy a invertir en Punta Cana o en Panamá o en Cancún. Al final yo creo que esto es malo para todos.
La Unión Europea ha pedido a Estados Unidos respetar la decisión de suspender el artículo periódicamente, como han venido haciendo desde 1998 todos los presidentes que han pasado por la Casa Blanca.
El contenido terrorista en Internet deberá retirarse en una hora, según una propuesta aprobada por el Parlamento Europeo.
Compañías como Facebook o YouTube tendrán una hora para retirar el contenido terrorista de sus servidores tras recibir una orden de las autoridades. Aquellas que incumplan la ley de forma persistente podrán ser sancionadas con hasta el 4% de su facturación global.
Y la Comisión Electoral confirma la derrota del partido de Erdogan en Estambul.
Dos semanas después de los comicios municipales celebrados en Turquía, la Comisión Electoral ha confirmado la derrota de Erdogan tras 25 años en el poder. El nuevo alcalde de Estambul ha recibido hoy el mandato pese a que el partido de Erdogan podía repetir las elecciones al considerar que se produjeron irregularidades.
Ocho y 32 minutos de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por Madrid y su comunidad? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico de salida de la capital, pero aún van a encontrar ciertas dificultades, bastante leves ya a esta hora, por la A3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, y en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Donde se van a encontrar también complicada es en la M50 a la altura de Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Y por proximidad les contamos que continúan las retenciones en la provincia de Toledo, en la A5, en varios puntos, especialmente en la zona de Otero, en sentido Badajoz. Mucha precaución en esta operación salida. Ya saben, moderen la velocidad y, sobre todo, mucha prudencia al volante.
El Enfoque, en Onda Madrid.
A esta hora de la tarde nos vamos a ir de ruta por la Comunidad de Madrid con nuestra ronda de corresponsales. Primera parada en el norte, donde esta semana la comunidad ha iniciado una reforma en la pasarela peatonal que da acceso a la Universidad Autónoma. Además, el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, ha incorporado a sus servicios la hospitalización a domicilio. Nos lo cuenta todo Patricia Cristóbal.
Esta semana la Comunidad de Madrid ha iniciado una reforma en la pasarela peatonal que da acceso a la Universidad Autónoma de Madrid, una infraestructura que utilizan cada día los cientos de alumnos que acceden a ese centro educativo en autobús o caminando y cuyo estado suponía un problema inminente para los peatones. Así lo dijo ayer la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, que visitó las obras y aseguró que los trabajos incluyen la colocación de nuevas canaletas en los bordes y la aplicación de un tratamiento antideslizante en la estructura.
Hace ya meses que lo teníamos diagnosticado como un problema inminente.
y hemos podido resolverlo gracias al presupuesto, como digo, de la Comunidad de Madrid, que supone 20 millones de euros para arreglar este tipo de infraestructuras.
Por otro lado, esta semana también es noticia el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, que incorpora a sus servicios la hospitalización a domicilio. Esta prestación ofrece una atención sanitaria en la propia casa a aquellos pacientes cuya patología les permita permanecer en su domicilio. Raquel Alonso es una de las integrantes del equipo médico.
Son pacientes que, bueno, que sí que necesitan un ingreso en el hospital, pero dentro de lo que cabe están estables, es decir, que no tienen una gravedad potencial.
Y por otro lado, Alcobendas ha aprobado una adenda al convenio que mantiene con el canal de Isabel II para que incluya en el servicio de abastecimiento de agua al centro de La Moraleja, que es la única zona del municipio que todavía no se ha sumado al convenio de distribución. Ramón Cubián es el portavoz del gobierno.
Esa red era antigua, de mala calidad, tenía numerosas pérdidas que suponía, además de un coste económico importante, pues medioambientalmente pues era también grave, y la calidad del agua además a veces se veía afectada.
El coste de la obra está por determinar, pero desde el ayuntamiento apuntan que rondará los 2,5 millones, sufragados al 50% por los vecinos afectados y por el propio consistorio.
En el sur de la comunidad, los ayuntamientos de Parla y de Humanes quieren hacer un intercambio de terrenos entre ambos municipios. También, como no podía ser de otra manera, hablamos de la Semana Santa. Corresponsal Cristina Espina.
Así es, y de hecho vamos a empezar por el primero que mencionas, porque el Ayuntamiento de Parla ha iniciado ya los trámites para la permuta de terrenos con el municipio de Humanes, con el objetivo de sumar metros al desarrollo industrial del Pau 5, una modificación necesaria y ya prevista dentro del plan parcial. Escuchamos al portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular de Parla, José Manuel Zarzoso.
Es un proyecto de más de 4,5 millones de metros cuadrados que necesitaba una pequeña modificación en el término municipal de Parla y Humanes, de menos de 300 metros cuadrados para poder sacar adelante, como digo, este desarrollo industrial y comercial. Esta cuestión está negociada con el propio Ayuntamiento de Humanes y se han iniciado los trámites para que este pequeño paso que quedaba ya para este gran proyecto de generar industria, comercio y sobre todo empleo en nuestra ciudad vea la luz durante los próximos meses.
Y de Parla a Getafe para hablar de emergencia social. El Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad de Madrid que apruebe la financiación a través del programa de inversión regional para la rehabilitación de un bloque de viviendas con el objetivo de que éstas sean habitables y que puedan ser usadas por familias que lo necesiten. Escuchamos a la alcaldesa Sara Hernández.
Viviendas municipales que queremos destinar el 100% a emergencia social. Aquellas familias que por situación de desahucio u otras circunstancias tristemente familiares no pueden acceder a una vivienda en situación normal.
Acabamos hablando también, como no, de la Semana Santa, mientras que Parla tiene una de las más extensas y está a la espera de saber si será declarada fiesta de interés turístico regional. Fuenlabrada ofrece a los vecinos la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones tranquilas, dejando sus llaves a la policía para que ésta pueda actuar ante cualquier imprevisto.
Del sur nos vamos a la zona este porque Daganzo de Arriba está trabajando para que su pasión sea declarada de interés turístico nacional, informa Esther Bernabé.
La zona sureste se ha convertido en tierra de pasiones durante estos días de Semana Santa. Son varios los municipios que transforman sus calles en Jerusalén o en el Monte de los Olivos. Es el caso de Daganzo de Arriba. El alcalde es Sergio Berzal.
Pues sí, la pasión de Daganzo es una de las pasiones más antiguas de la Comunidad de Madrid. Se lleva celebrando desde el año 1986. Este año se cumple la representación número 34 y estamos trabajando, después de haber conseguido hace 5 años que se declarase a esta pasión fiesta de interés turístico regional, pues ahora estamos empezando a trabajar pues en que la declaración sea de interés turístico nacional.
También quieren este reconocimiento del Ministerio en Alcalá de Henares, ellos a la totalidad de la celebración de la Semana Santa. María Aranguren, la edil de Cultura Complutense, destacaba la labor de las cofradías en estas jornadas.
Y también, como no, agradezco a las cofradías, porque las cofradías también han acogido este proyecto como suyo y gracias a toda esa unión, ese esfuerzo que hacéis a diario para llegar a la Semana Santa y dar lo mejor de vosotros mismos, pues vamos a poder hacerlo. Si no, desde luego, pues no seríamos capaces.
También celebrará Pasión Viviente Morata de Tajuña. Será mañana jueves y esperan, si el tiempo lo permite, reunir a unas 15.000 personas. Una celebración que fue bendecida por el Papa Juan Pablo II.
Y en la zona oeste hablamos de Alcorcón y de los 90 mayores afectados por una resolución judicial que les reclama ahora la devolución de sus viviendas. También de los controvertidos semáforos de la A5 que afectan a los vecinos de este municipio y de otros como Móstoles. María Martínez de Mora.
Los escolares están de vacaciones y se notan las carreteras. Aún así,
El problema del tráfico con los semáforos de la A5 continúa. El Partido Socialista de Móstoles ha pedido al Defensor del Pueblo que intervenga en este asunto. Otro de los municipios afectados es Alcorcón, que además se ha encontrado con un auto judicial que afecta a casi 90 mayores de la localidad. Aquellos que intercambiaron hace 10 años su vivienda poco accesible por otra en el Ensanche Sur gracias al Plan Permuta. José Vicente es hijo de uno de los matrimonios.
Nos están citando, ha habido un acto judicial con más de 80 años que tiene cada uno de ellos. ¿Qué hacen estas personas ahora mismo? ¿Qué hacen mis padres ahora mismo? Si son obligados a salir de esta vivienda, a su piso original no pueden acceder. Lógicamente no poseen 100.000 euros, ni muchísimo menos, para comprar estas viviendas.
El asunto ha sido protagonista en el pleno extraordinario esta mañana. Natalia de Andrés es la portavoz socialista.
El Partido Socialista les entregó una vivienda al Plan Permuta y el Partido Popular es el que se las quiere quitar.
PSOE y el resto de grupos de oposición han votado a favor de reprobar al alcalde David Pérez por séptima vez y a la concejal del Partido Popular, Susana Mozo.
De aquella gestión nefasta a estos lodos. Por eso, esas viviendas que están sujetas a unas hipotecas están siendo reclamadas por los acreedores, a los que usted dejó sin pagar.
Después de la votación a favor de la reprobación del alcalde y de la concejal popular, la mesa ha dejado paso a Esmasa, que hoy también se ha reunido en Alcorcón para ver cómo intenta recuperar la normalidad en el servicio de recogida de limpieza.
8 y 41 minutos de la tarde.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque en Onda Madrid.
Ya saben que cuando suena esta maravillosa sintonía en El Enfoque es porque se asoma alguno de los Javis de Madrid Trabaja, porque en Madrid Trabaja la cosa va de Javis. Hemos dado vacaciones a Javier Peña, pero está aquí conmigo Javi García. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Bien, vengo de suplente hoy, pero encantado de ser titular.
Bueno, si cuando hay un buen banquillo, los titulares se pueden ir a gusto de vacaciones.
Hay una renovación, ¿no?
Bueno, tampoco...
Que no nos escuche Javi Peña, por si acaso.
Que no nos escuchen. Ya saben que aprovechamos este espacio de Madrid Trabaja para hablar de empleo. Además, es buen momento ahora para buscar trabajo, nos decía Javi la semana pasada, ¿no?
Sí, porque ya para Semana Santa llegamos algo tarde, sí que se ha movido bastante el mercado durante estos días, pero ya hay puestos de cara a verano, porque lo tenemos ya a tiro de piedra prácticamente.
Pues nada, que estén muy atentos los oyentes del Enfoque y los oyentes de Onda Madrid, cada día de 3 a 4 de la tarde, esta semana con Javi García Corbo, el resto del año, salvo excepciones, con Javier Peña en Madrid Trabaja. Y empezamos, Javi, mirando ya hacia el verano.
Sí, ya estamos, nada, a unos meses de ese verano. De hecho, ya prácticamente con Semana Santa pues inauguramos la temporada alta para el sector
hotelero. Que casi
hotelero,
se solapan, ¿no? Porque la Semana Santa al caer tan tarde...
Luego ya está el Puente de Mayo, o sea que ya prácticamente estamos a puertas. Y sí, comenzamos con una oferta de Hertz, que necesita cubrir 140 puestos de trabajo este verano. Hertz es una de las empresas que encontramos pues en todos los aeropuertos, las estaciones para alquilar algún vehículo durante unos días. Y bueno, pues tienen esos puestos repartidos por distintos puntos de España, aquí en Madrid, sobre todo para algunas oficinas. Destacable Atocha, por ser la estación por excelencia de Madrid, y luego también el aeropuerto de Madrid Barajas, que también recibe a muchos turistas a diario durante los meses de verano. La opción es irnos fuera, por supuesto, porque son unos meses al final, es de abril a octubre esta oferta, y buscan pues sobre todo perfiles para atención al cliente. Lola Guillén es directora de Recursos Humanos de Hertz España.
Exacto. Nosotros buscamos principalmente un puesto, que es el puesto que nosotros llamamos Customer Service Representative, que es un perfil con una orientación al cliente muy fuerte, con mucha iniciativa y también muy enfocado al servicio y a la venta.
A ver, requisitos, Javi.
Pues requisitos, hablar inglés. Si hablamos de turismo...
Ahora ya casi todo el mundo te pide hablar inglés, con lo cual para el que esté buscando trabajo, seguro que el que no sepa inglés
sobre todo
ya
al final
está
eso,
apuntándose.
Cuando hablamos de turismo, muchos turistas, aunque vengan de Francia, Alemania, pues al final el inglés es básico y sí que se valora al final pues otra segunda lengua extranjera, francés, alemán, italiano, pues valorable también, por supuesto. Y quieren sobre todo gente con mucha actitud de cara a atención al cliente, pues que tenga don de gentes. No es en requisito tampoco, sí que se valora tener experiencia, pero no es un requisito indispensable. Y luego, sin distinción tampoco de titulaciones, bueno, pues lógicamente la gente relacionada con el sector del turismo pues será bien recibida. Nos decía Lola Guillén que son puestos para estacionales de temporada de unos meses, de abril a octubre, pero que hay mucha gente en Hertz, incluso con puestos de responsabilidad, que llegaron así a esta empresa, que salieron a lo mejor y que luego retomaron esa relación con la empresa porque lo hicieron bastante bien y ahora ya tienen puestos fijos y de responsabilidad en la empresa, o sea que es una buena oportunidad.
Una vez que metes la cabeza, pues claro, cada vez que haya que cubrir una baja o cada vez que salga una oportunidad de un puesto nuevo, pues obviamente las empresas
van tirando de quien
ya conocen y saben que funciona. A ver, más ofertas de trabajo, Javi. Esta me gusta especialmente porque es para personas con discapacidad.
Sí, y por lo tanto el requisito para acceder a estos 160 puestos que ofrece el grupo Embera es tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. No sé si te has enterado, tú creo que vienes en coche a la radio, el transporte público no lo utilizas demasiado.
Bueno, cuando me muevo por Madrid, por el centro de Madrid, yo nunca cojo el coche.
Pues en cercanías, si te mueves en cercanías, durante los próximos meses vamos a tener obras en las estaciones, en algunas de ellas, no en todas, y esos puestos, esos 160 puestos que ofrece el grupo Embera, es para asesorar y atender a los pasajeros que, bueno, que sufren estas obras durante los próximos meses y que tienen que variar de alguna forma ese trayecto. Por lo tanto, estas empresas, como decimos, estas personas, perdón, como decimos, que tienen que tener el certificado de discapacidad, van a atender a esos viajeros y les van a informar de qué alternativas tienen que coger. Por lo tanto, van a ser horarios durante todo el día prácticamente, con turnos de mañana, de tarde y de noche, bueno, hasta que cierren las estaciones. Y ese primer turno comienza a las 6 de la mañana, por lo tanto, se valora que tenga vehículo propio esa persona. Sí que hay otras alternativas y también al haber distintos horarios, pues no va a ser un requisito indispensable, pero sí que se valora. Hablábamos en Madrid Trabaja con Beatriz Molina, que es técnico de servicio de inserción laboral de Embera, y nos decía que al final los candidatos pues tienen que adaptarse de alguna forma a estar de pie durante muchas horas atendiendo a esos pasajeros y que por lo tanto buscan a gente que sí que pueda estar muchas horas de pie.
Probablemente se puedan descansar o apoyar, pero no queremos arriesgarnos a que luego puedan tener algún tipo de dolencia. También necesitamos que, como pues es un puesto informativo, que las personas sean capaces de entender las indicaciones y poderlas transmitir de forma correcta a otras personas que ya entendemos que estarán un poco nerviosas porque tienen que alterar su ruta. Entonces, bueno, tienen que ser personas, como te digo, que puedan comprender bien las indicaciones.
O sea que hay que tener aguante y paciencia.
Y paciencia mucha, porque es que ya sabes que vamos aquí en Madrid con muchas prisas.
Sí.
Y si perdemos un tren, un metro, al final estamos cabreados. Y bueno, hay que soportar muchas cosas y por lo tanto que tengan paciencia, que respiren antes de contestar y que informen pues lo mejor posible. En principio van a ser 5 meses, comenzarían en mayo. Nos decían desde Embera que no nos podían dar un día exacto porque al final ya sabes cómo son esto de las obras. Que dices en casa, voy a hacer obras en la cocina, quedo el 15 de mayo, igual empiezan el 21 y se alargan. Más de 5 meses. Por lo tanto, sí, unos 5 meses...
Eso es lo bueno también de las obras para los que vayan a entrar a trabajar. Es, que igual sí, te dicen 5 meses, pero luego son 8.
Claro.
Con lo cual,
es un tiempo que vas a estar,
para ellos
estar
mejor.
De más. Luego también en Embera tenían otros puestos. Ese era el principal por el que hacíamos esa entrevista, pero nos decían que están buscando siempre administrativos que hablen inglés, de nuevo la importancia del inglés,
sí,
agentes de viajes con experiencia y también gente, esto no era un puesto de trabajo como tal, sino una formación, personas que estén interesadas en el mundo de la cocina, porque ya están preparando un nuevo curso de auxiliar de cocina, con prácticas en empresas y que todavía quedaban algunas plazas disponibles.
Muy bien, pues ofertas de trabajo del Grupo Embera. Del Grupo Embera nos vamos a Google.
Sí, al campus de Madrid.
Al campus de Madrid. No estamos hablando de Estados Unidos,
¿no?
No es para que la gente se vaya
allí.
Viajar.
Vale. Lo tenemos, de hecho, cerca del río Manzanares, está muy cerca de Puerta del Ángel, muy cerca también de nuestro añorado Calderón.
Hombre, como te escuche Javi Peña. Como te escuche Javi Peña.
Y es que allí, bueno, se ha hecho balance del programa de Google for Startups y han creado durante el último año 900 puestos de trabajo. Muy importante, no son puestos que crea Google directamente, sino las startups que se alojan allí en ese campus de Madrid. Durante 2018, Campus Madrid abrió sus puertas en el año 2015, ha creado más de 4.000 puestos de trabajo durante este tiempo, o sea, es una cantidad bastante importante. También, por supuesto, pues dentro de esas cifras hablábamos de todo el apoyo que ofrecen desde Google for Startups a estas empresas. Los primeros pasos siempre son muy complicados y, por lo tanto, es una buena opción estar allí, conocer a gente con las mismas inquietudes, a otros emprendedores que a lo mejor ya han superado la fase en la que tú estás. Se comienza normalmente con esa fase semilla, pues bueno, tienes a otros emprendedores que ya han pasado por ese proceso y que te pueden asesorar, también claro, profesionales de Google. Y luego hay un programa muy importante del que Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid, estaba pues muy orgullosa, que está dedicado sobre todo a impulsar y a profesionalizar a algunas de esas startups.
Y es nuestro programa Residency, que es un programa de aceleración, que son 6 meses en los que le seleccionamos unas 7-8 startups y con las que trabajamos realmente intentando ayudarles a profesionalizarse, a establecer procesos, a internacionalizar y en todas las áreas en las que Google les puede ofrecer, con conexiones, con nuestros productos y con nuestros expertos, ¿no? Gente de Google que de manera voluntaria les echa un cable.
Fíjate, yo nunca he estado en este campus de Madrid, pero ese día, hablando con Sofía Benjumea, también estaba un representante de la Asociación de Startups Española, que siempre bueno, suele venir o Carlos Mateo o Agustín Baeza, y nos comentaba que él el primer día que fue a ese campus Madrid, llegaron, le dieron un café, le dieron un regalo y le dijeron, venga aquí, siempre que quiera, que puede estar todo el tiempo que usted quiera. Oye, y se agradece que te reciban así.
Son detalles, desde luego. Más cosillas, Javi.
Pues mira, tenemos también esta semana los empleos ligados al sector de las tecnologías de la información que están mejor pagados. Es un ranking que ha hecho InfoJobs y tenemos que decir que son profesiones, por lo general, mejor pagadas que el periodismo. Porque estamos hablando
un poquito mejor, ¿no?
De media unos 40.000 euros anuales.
Bueno, está bien,
o sea,
está muy bien.
Está bastante bien. Lo único que ese ranking pues está elaborado con los máximos que pueden alcanzar esas profesiones. En el top 3 tenemos consultores SAP, con hasta 92.000 euros anuales.
Que no está nada mal.
Que no está nada mal. ¿Quién los pillara, no? En segunda posición, arquitectos informáticos, hasta 98.000 euros.
¿Arquitectos informáticos es tipo diseñadores, una especie de diseñadores de páginas web y todo eso? ¿O me estoy tirando a la piscina?
Es algo muy general. Ahora vamos a ir a algo más específico, que todavía está mejor pagado, pues son esas personas que se encargan sobre todo de trasladar datos a la nube, de diseñar esas plataformas. Y luego están en el ranking, en el primer puesto, los especialistas cloud, que estos son los que se encargan pues de transferir todos esos datos. Yo le preguntaba a Gloria Prieto, que es dentro de ese sector, una de las empresas referentes aquí en España, nos decía que, bueno, al final en casa tenemos fotos y las pasamos a la nube para que no nos ocupen espacio en el móvil, pues ellos lo hacen a gran escala en las empresas que tienen muchos datos que manejar de muchos años y que, bueno, ahora mismo en las grandes empresas está muy de moda eso de utilizar la nube. Eso sí, ese top número uno, alcanzar 120.000 euros anuales, digamos que de momento, nos decía Gloria Prieto, que era la responsable de comunicación de esta empresa, pues que de momento que parece demasiado lejos.
Cuanto más expertise tienes y cuanto más formación acumules, obviamente las expectativas, ¿no?, de sueldo en tu perfil pues van creciendo. Sin embargo, lo que nosotros vemos en Global Knowledge, ese perfil, ese dato que arroja el informe de 120.000, me parece que está un poco alejado. No te digo que no lleguemos, pero como te digo, son perfiles de muy nueva inclusión en el mercado. Todavía no se ha hecho una transición completa y creo que nos queda un poco de camino por recorrer hasta esa cifra.
Bueno, decía Gloria que igual es un poco exagerado, pero lo que está claro es que las tecnológicas no pagan mal.
No están pagando nada mal. O sea, que aunque no lleguen a esos 120.000 euros y se sitúan en 80.000, 90.000 euros, pues ya está más que bien pagado.
Bien.
Y sobre todo también, muy importante, son profesiones que prácticamente no tienen paro. O sea, están bien pagadas y que prácticamente terminas y estás colocado ya.
A ver, ¿por qué habéis hablado en Madrid Trabaja con un árbitro asistente?
Pues mira, no hemos hablado de VAR, ni de polémicas, ni de nada relacionado con lo meramente deportivo.
Eso en antena, luego fuera del estudio no le has preguntado, oye, ¿a ti qué te parece tal?
Algo ha caído, sí, pero simplemente en antena pues le hemos preguntado cómo ser árbitro profesional, porque al final yo creo que a nosotros ya nos pilla bastante mayores.
Yo creo que sí.
Nos tenemos que iniciar bastante antes, con el, de hecho, bueno, con el árbitro asistente con el que hablábamos, que es Iván Maso Granado, que es madrileño, que tiene 25 años. Él comenzó con 16, 17 años a arbitrar esas primeras jugadas. Nos ha contado todo lo que hay que hacer, también cómo fue esa llamada el año pasado cuando estaba en Segunda División B y le dijeron, oye, que este año vas a subir a Segunda División, ya al fútbol profesional. Hay mucho sacrificio, es cierto, porque son 4 pruebas anuales de físicas las que tienen que pasar a la temporada. Si no cumplen, no pueden arbitrar. Si están lesionados, tampoco pueden arbitrar. La dieta la tienen que cumplir porque tienen que estar finos para poder aguantar los 90 minutos de partido. Y luego nos comentaba Iván, que yo creo que eso lo desconocen muchos aficionados, que ellos se preparan muy bien los partidos, que analizan las tácticas de los equipos, que ya no es solo conocer cómo se llama Messi o cómo se llama Ramos, sino que saben muy bien cómo juegan todos los equipos e incluso analizan cómo sacan los saques de esquina.
Imagínate, en los saques de esquina, que son muchas cosas que estudiamos, que dirás, joder, ¿y qué tiene que ver cómo saca un saque de esquina a un equipo? Pues sí que tiene que influir, porque si un equipo saca todos los saques de esquina al segundo palo y el árbitro siempre se sitúa al primer palo, pues lo que pasa al segundo palo no lo ve. Si el árbitro ya adopta una situación que ya ha estudiado previamente, ¿vale?, va a estar más encima de la jugada y su porcentaje de error va a bajar. Entonces, es un trabajo que nadie sabe, pero que durante la semana se hace entre los tres y luego casi siempre se ve recompensado, la verdad.
Oye, también que los árbitros tienen que viajar un montón.
Claro.
Y viajar lejos porque no pueden arbitrar a equipos
de la misma comunidad autónoma. Claro,
aunque sea este chico, por ejemplo, que es madrileño, aunque toque un Alcorcón Rayo Majadahonda, que son los dos de Madrid, No lo arbitró un madrileño.
Él no puede pitar. De hecho, el último partido que arbitró fue el domingo a las 4 de la tarde en Soria. El Numancia Mallorca dice que cuando normalmente hacen noche el día anterior, y si es pronto, pues no hace falta que duerman, pero bueno, si es a las 9 de la noche, pues sí que vuelven ya al día posterior. Iván, además, es óptico. O sea que muchas veces eso de árbitro, ponte gafas, pues él las suele poner, entre diario. Y luego también, curioso, solo pueden arbitrar hasta los 45 años. Por lo tanto, eso de que tengan una segunda profesión, pues luego de cara a continuar con su vida profesional también es importante.
Pues nada, ojalá que la próxima vez que lo entrevistéis en Madrid Trabaja sea porque ha subido a primera división.
Ha sido su debut en segunda división. Le daremos unos años y yo creo que va a llegar lejos.
Seguro que sí. Javi García, que ha sido un placer, ¿eh?
Y para mí otro,
compartir aquí de nuevo estudio contigo. Ventana al empleo con este mini Madrid Trabaja que emitimos todas las semanas en El Enfoque, en Onda Madrid. Cada día de 3 a 4 de la tarde, Madrid Eso trabaja.
Es, de lunes a viernes.
La versión original, una hora de programa para hablar de empleo, para ayudar a la gente a buscar trabajo, a preparar oposiciones y un montón de cosas.
Y en El Enfoque, los mejores momentos de la semana.
Y en El Enfoque, los mejores momentos de la semana. Adiós, Javi, hasta la próxima.
Chao.
Pues cuando faltan unos segundos para las 9 de la noche, se quedan ya con todo el equipo del partido de la Onda, que les van a contar ese partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Hasta las 11.